Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Camino del fin de semana, en casi toda España, salvo en el norte y en Castilla y León, donde puede haber alguna tormenta, porque está ahí la borrasca, que está instalada hace unos días, como nos acaba de contar el hombre del tiempo de la linterna, Jorge Olcina. Pues salvo ahí todavía se puede llevar la manga corta, ¿eh? Porque va a hacer calor. Todavía es un fin de semana con más pinta de verano que otra cosa. De hecho, seguimos en verano hasta el 21 de septiembre aproximadamente. Pero ya saben ustedes que luego puede hacer mucho más calor en octubre. Nunca se sabe, porque el otoño de momento está siendo seco. Y lo que se ve en septiembre, como dice el Olcina del tiempo, los modelos de septiembre salen secos, salvo donde llueve habitualmente en España, que es en el norte y en Galicia. Por lo tanto, camino del fin de semana, va a hacer calor. Como estaba previsto, la temperatura ha subido entre aquellos que, a base de la exaltación del sentimiento, dejando por supuesto a un lado, en una esquina a la luz y en la otra esquina a la razón, quieren la independencia de Cataluña a toda costa sin mirar las consecuencias, ni tampoco sin medir los actos. Y lo hacen a sabiendas de que ni la historia ni el futuro tienen nada que ver con lo que los defensores del desprecio a España pregonan. La UBE, formada ayer en el centro de Barcelona, entre la Diagonal y la Gran Vía, con alrededor de 500.000 de personas, según la delegación del Gobierno y según aquellos que miden el terreno, deja a más en una esquina de esa UBE, ya que son los más extremistas los que se han puesto en la punta de esa UBE que ayer dibujaron en Barcelona. Respecto a lo del 1.800.000 asistentes, según el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, según Pep Guardiola, el entrenador del Bayern de Múnich, 2 millones. El Ayuntamiento de Barcelona dijo 1,8, 1.800.000, pero el entrenador del Bayern de Múnich, 2 millones, que es uno de los más de los personajes públicos que más apoya la independencia. Lo que no sabemos es si con una Cataluña independiente su dinero lo guardaría en un banco en Cataluña fuera del euro o lo guardaría en Baviera, en Alemania. Siempre queda entre medias queda Andorra, por dar alguna idea. Respecto a lo de la asistencia, que si 1.800.000 según la Guardia Urbana de Barcelona, o el 500.000 según el gobierno de España. Lo del 1.800.000, los 2 millones de Guardiola, no lo sabe la cuenta por ninguna parte. Ha venido a echar la cuenta hoy a la mañana Narciso Michavila en la cadena COPE, que es sociólogo y presidente de GA3.
No deja de ser una guerra de propaganda la que lleva el nacionalismo, entonces es lógico que hinchen las cifras. No son creíbles en absoluto, es decir, pensar que en la misma hora y en una única ciudad de los casi 1.000 municipios de Cataluña consiguen concentrar muchos más que los votos que luego obtienen en las urnas.
Pues no parece que salgan las cuentas, según los sociólogos y según los que miden los metros cuadrados en las calles. Pero sí había al menos 500.000 de personas y por lo tanto hay que tener en cuenta lo que ocurrió ayer. Hay bastante irresponsabilidad entre quienes se han puesto al frente de esa manifestación que lleva a la Generalitat de Cataluña y a su presidente al borde de cometer un acto ilegal, un delito, que en el caso de Artur Mas podrían ser 15 años de cárcel. Los independentistas han absorbido a los moderados e incluso al catalanismo político, es decir, al catalanismo político que ha tenido siempre los pies en el marco legal del Estatuto y la Constitución, que ya es tratado como un marginal en todo este asunto porque los más radicales han ocupado todo. La razón y la luz han sido marginadas. Y la historia contada en colegios y universidades y acompañada de la televisión de la Generalitat han causado estragos en la normalidad. Incluso en la verdad. El día después de la diada nos deja la misma incógnita de siempre. ¿Cuál es el plan que tienen ahora? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues insisten en lo de poner las urnas, a pesar de la ilegalidad que puedan cometer, porque se van a amparar en la legalidad catalana. El próximo 19 de septiembre el Parlamento Autonómico de Cataluña votará la ley de consultas que saldrá adelante, y se lo digo siempre, incluso con los votos del Partido Socialista, para poder convocar el referéndum. Hacen una ley y luego convocan el referéndum. Y esa ley y el referéndum son los dos actos que va a recurrir el gobierno de España. Pero la respuesta va a ser no. Una cosa es la legalidad española y otra cosa la legalidad catalana. Y se van a agarrar a esa legalidad catalana frente a la legalidad española. O por lo menos eso es lo que dicen. El máximo representante del Estado en Cataluña, que lo es, según nuestra Constitución, Artur Mas, se la juega ante la justicia si desobedece al Tribunal Constitucional. A día de hoy se mantiene en la posición. sigue adelante, a pesar de no tener un plan, porque el plan es el tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo y nada más.
En Madrid, ¿qué deben esperar?
En Madrid, ¿qué deben esperar? Que retiremos la consulta, que inclinemos la cabeza, que nos agachemos, que nos rindamos sin condiciones, y entonces a partir de aquí dirán que abrirán negociaciones para no sé qué, que después, como casi siempre, acabarán incumpliendo.
El próximo lunes, 15 de septiembre, cuando termine este fin de semana, se agota el plazo para que Mas convoque elecciones anticipadas el 9 de noviembre, que es la fecha escogida para el referéndum. Es decir, que en vez del referéndum haya elecciones anticipadas, pues para que sea ese domingo, tendría que hacerlo este lunes. Y no parece. Podrá hacerlo después, por supuesto, cuando le parezca oportuno, porque la legislatura está a la mitad. Estamos en la mitad de la legislatura catalana. La anterior duró 2 años. La que está en vigor va por su 2º año. Insisten que votarán, pero ya veremos cómo. El gobierno tiene preparadas las respuestas a la ley de consultas y a la convocatoria del referéndum. Y escuchen las otras respuestas, las de palabra, de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría hoy después del Consejo de Ministros.
El gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. Este y cualquier gobierno. En este momento o en el futuro. En España y en Cataluña. Por tanto, los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir. La tiene el Gobierno de España y la tiene la Generalitat de Cataluña.
Los que siguen reprochando al presidente Rajoy su inacción deberían echar un vistazo a la gestión del que va a camino de ser el peor primer ministro de la historia del Reino Unido. Que a lo mejor debería haberse fijado Cameron en lo que ha hecho Rajoy. A lo mejor. Por lo menos tener un poco más de paciencia. David Cameron ha puesto en juego la Unión en vez de negociar tal vez más competencias para Escocia, para resolver la cuestión. Escocia se unió porque le pareció bien. Hace 307 años unió su soberanía a la soberanía de Inglaterra y por lo tanto estamos ante dos soberanías distintas, no como en el caso español, que es una. Ya quisiera Escocia haber disfrutado de la autonomía de Cataluña estos 35 años y de las competencias. A la vista está en la educación y en la televisión. Y el resultado, a la vista está. La semana que viene es el referéndum en Escocia y como contábamos anoche en la linterna, en el tiempo de la tertulia, las encuestas publicadas hoy, que contábamos anoche, dan la victoria al no, pero con un sí que gana legitimidad, casi con un 48%, para seguir pidiendo la independencia. Y ese es el legado de Cameron. Que dentro de 10 años, el siguiente primer ministro, a ver qué hace. Si gana el sí, claro. No, si gana el no. Si gana el sí, Cameron ya pasa la historia como el primer ministro que ha roto la Unión. Aunque, si al final los partidarios del no vencen, Cameron sale muy tocado. Lo que ocurre en Escocia va a afectar no solo al Reino Unido, sino también en la Unión Europea. De hecho, en la Unión Europea se está juntando en la misma frase lo de Cataluña y lo de Escocia. En los medios de comunicación se empiezan a hacer los paralelismos, o por lo menos la analogía de las diferencias y las semejanzas. El próximo jueves se va a mirar a Escocia, el jueves 18. No quieren contar los nacionalistas escoceses lo que puede ocurrir si gana el sí, pero los inversores y los bancos ya tienen su plan de traslado a Londres y ya están tomando decisiones defensivas por lo que pueda ocurrir. Los nacionalistas escoceses ocultan la verdad del día después, al igual que los independentistas catalanes, que no cuentan lo que pasaría después. Guardiola no cuenta cuando dice que hay que votar sí a la independencia, ¿dónde pondría su dinero? Eso no lo cuenta. Millones que gana el entrenador del Bayern, porque gana muchos millones, porque tiene mucho talento y se lo ha trabajado mucho en la vida, y es muy bueno, y gana mucho dinero. Pero nunca cuenta, cuando dice sí a la independencia, ¿en qué banco pondría su dinero, sus millones? ¿En un banco de la zona euro o en un banco fuera del euro? Perdiendo, a lo mejor, el 70% de su valor. Eso no lo cuenta. Y eso no lo dice nadie, ni en Escocia ni en Cataluña. Ahí sí que tienen algo en común, que no cuentan el día después. Porque la desinformación es la primera batalla que en ambos casos han ganado, ¿eh? Y darle la vuelta no es sencillo. Y menos con las huellas, en el caso de Cataluña, de una crisis económica que están muy frescas. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La policía investiga la muerte a tiros de un hombre de 30 años. Todo ha ocurrido en la avenida de Córdoba de Madrid, en el distrito de Usera. El hombre ha recibido 5 disparos.
Paulino Rivero no volverá a ser candidato de Coalición Canaria. El presidente de Canarias se ha retirado tras ser derrotado en primera votación en el Consejo Político Nacional del partido por el alcalde de la localidad de La Laguna.
El rey ha trasladado esta tarde su pésame a la familia de Botín. Don Felipe ha estado más de hora y media en la residencia del que fuera presidente del Banco Santander en la capital cántabra.
La deuda de las administraciones públicas vuelve a marcar otro récord. En el segundo trimestre del año superó el 1 billón de euros. La cantidad equivale a casi el 99% del Producto Interior Bruto.
El IPC se sitúa en el menos 0,5% tras bajar 2 décimas en agosto. El transporte y los alimentos frescos lideraron las caídas. El gobierno dice que la inflación volverá a terreno positivo antes de fin de año.
El empleo creció 3 veces más en España que en el conjunto de la eurozona durante el segundo trimestre de 2014, según datos publicados por Bruselas. Los países con peores registros fueron Lituania y Chipre.
El gobierno destinará 6.000 millones de euros para fomentar el empleo entre discapacitados, jóvenes y mujeres. Además, se va a hacer especial hincapié en el fomento de las nuevas tecnologías entre los más desfavorecidos.
Estabilizado el incendio declarado ayer entre Javea y Denia, en Alicante, el fuego que ha quemado 440 hectáreas obligó a desalojar a 1.800 vecinos. Podría haber sido intencionado.
Hoy se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, enfermedad que padecen 4 millones de españoles. Más de 1.600.000 sufren hasta 15 crisis en un mes. Los expertos insisten en el peligro de la automedicación.
La CIA calcula que los terroristas del Estado Islámico tienen más de 30.000 combatientes en Irak y Siria. El presidente francés Hollande, de visita en Bagdad, ha garantizado su apoyo para luchar contra el avance del yihadismo.
La cueva de Altamira mantendrá las visitas experimentales y restringidas hasta febrero. Lo ha decidido su patronato tras constatar que el impacto de la presencia humana es mínimo. Su estado es frágil, pero estable.
En deportes, el presidente de la Federación Española de Baloncesto ha confirmado que Orenga sigue como seleccionador en fútbol. Vuelve la Liga tras el parón de la selección. Mañana a las 8 de la tarde, derbi entre el Real Madrid y el Atlético.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, por ejemplo, en el Twitter, nos buscan poniendo Linterna Cope, también en facebook.com, La Linterna. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y también nos pueden llamar a un teléfono 950-6006.
También tenemos una encuesta en nuestra web, en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que se va a celebrar el referéndum en Cataluña, como dice Artur Mas. Ahora mismo, 7 de cada 10 oyentes opina que no va a haber consulta. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mariam dice no, porque Artur Mas podría entrar en prisión y no creo que quiera. Y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta intentarlo. Lo intentará, pero el gobierno tiene todo previsto para evitarlo. Vamos con el pronóstico del tiempo. Ha estado en la primera hora de La Linterna el hombre del tiempo de La Linterna, el catedrático, el entrañable hombre de las nubes. Hemos conectado con el cielo y ahí estaba. Nos ha resumido el pronóstico para el fin de semana.
En general, tiempo bastante tranquilo, caluroso, incluso en el centro y sur peninsular, tanto el sábado como el domingo, pero en el tercio norte, pues esa borrasca va mandando líneas de inestabilidad y se van a formar chubascos que pueden ser en forma de tormenta en las áreas de montaña, pues del sistema central, del Cantábrico, de Pirineos, del sistema ibérico, y es allí donde especialmente en las horas centrales del día o por la tarde pues se pueden formar tormentas y descargar alguna cantidad un poquito mayor, ¿no? Como digo, en el resto, bueno, pues veremos nubes medias, nubes altas, pero no terminará de inestabilizarse el tiempo.
Y en conexión con la Dirección General de Tráfico, en este viernes, camino del fin de semana, sepamos la circulación por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular a esta hora con precaución en la Comunidad de Madrid. Hay tráfico muy lento en la salida por la carretera de Toledo en Getafe, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la A6 en el entorno de Las Rozas. Hablamos también de dificultades en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y en la M40 madrileña en Coslada, circulando hacia el sur, hacia la carretera de Valencia. También tenemos que situarnos en Huesca, porque en este momento, y debido a un accidente, la Nacional 330 en Canfranc, concretamente el túnel de Sompor, está cortada en sentido Francia, debido, como decimos, a ese accidente. Se está desviando la circulación por la Nacional 330A por el puerto de Sompor. Hay que circular con cuidado en Segovia, en la Nacional 6 en San Rafael, en la travesía hay un tramo de 2 kilómetros, y en León las fiestas en la Nacional 6 cerca de la localidad de Celada mantienen cortada la circulación. Hay desvíos señalizados. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora de la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Vamos llegando a las 8:15, las 7:15 en Canarias, vamos llegando al confidencial de la linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, que no se me olvide, que esta semana hemos contado, lo contó Fernando Jáuregui, que durante la reunión del Grupo Parlamentario Socialista hubo un plano que se dio en una información en una televisión de Eduardo Madina, que ha sido el rival de Pedro Sánchez, pues jugando con el teléfono, tecleando en el teléfono mientras Pedro Sánchez le contaba a los diputados socialistas pues cuál era el enfoque de la oposición, ¿no? Y que eso provocó que Eduardo Madina le echara la bronca, o por lo menos tuviera una conversación con una periodista.
No fue bronca.
Diciendo que la que me han metido, que he tenido que llamar a Pedro Sánchez para pedirle disculpas y explicarle que no estaba haciendo eso. Ay, amigo, resulta que el miércoles, en el descanso del partido, de horrible recuerdo, España-Francia, de baloncesto, un plano de estos que se hace de barrido de la grada, de repente, en ese barrido de la grada, localiza a Eduardo Madina en el descanso. ¿Sabéis qué estaba haciendo?
Pues a lo mejor hablando por teléfono o dándole a la teclita,
dándole a la teclita del teléfono. Es decir, que tiene un enganche con lo de la teclita del teléfono y ya las cámaras le buscan.
Hay un claro síndrome en el político, y no solo en el político, también en el periodista, por cierto, y en mucha gente, que es que ya no hay... Las terminales de los dedos no terminan donde terminan los dedos normalmente, sino que terminan donde la tecla del puñetero teléfono móvil.
Eso es verdad.
Y son capaces de estar comiendo contigo un señor y de pronto estarle dando al móvil, y entonces oye, pues mira, te quedas a comer con BlackBerry, que es muy simpática, y yo me voy. Esto lo hice yo el otro día, lo hice porque, claro,
¿sí?
Claro, y luego tengo la fama de cascarrabias que tengo ahí en la COPE, pero es que, chico, ¿qué?
No, a ver, fama de cascarrabias.
Déjame que hable de cascarrabias, oye. Venga, estoy bastante de cascarrabias. Claro. He tenido algunos... un poco de leña me han dado por un artículo que he mandado, que he publicado esta mañana en mi periódico y en el OTR.
Tu periódico Diario Crítico.
Hablando de pánico en 140 o más caracteres. Mira, yo soy un apasionado de Twitter, tengo 15.500 amigos, seguidores en Twitter, en fin, hay que seguirlo, yo comprendo que un periodista tiene que seguirlo, pero lo que ha ocurrido, el linchamiento a un fallecido además, que es una persona de mérito, porque Emilio Botín pues habrá cometido errores en su vida y tendrá claroscuros, pero lo que no cabe la menor duda es que ha sido un hombre importante en este país, que ha hecho mucho por la marca España, que ha generado empleo y que ha generado riqueza.
Y que se ha inventado un banco mundial.
Y que se ha inventado uno
global,
de los primeros bancos del mundo,
claro,
entre otras cosas, y de Europa.
Sí.
Y bueno, pues es que ha sido un linchamiento terrible, de una bajeza impresionante.
Pero no es la primera vez.
Lo digo con
esto no es la primera vez. Ha ocurrido con un personaje de la talla de Botín.
Bueno,
nos
ha ocurrido a todos, a mí también, pero yo no soy Botín.
Recordar cuando el asesinato de la presidenta de la Diputación de León.
Me acuerdo,
efectivamente.
¿Cómo no me voy a acordar yo de eso? Imagínate, también protesté aquí y una vez más protesto. Y lo mismo te digo, pues un poco con las noticias que van llegando sobre el rey, que si se divorcia, que si no se divorcia. En las redes ha sido.
El rey Juan Carlos,
sí, claro. En las redes han sido.
Hay que decir rey Juan Carlos.
Tienes toda la razón del mundo. En las redes se ha producido un espectáculo de irresponsabilidad tremenda, ¿no? Todo el mundo quiere saber, todo el mundo dice, todo el mundo no sé qué. Es verdad que el rey, pues efectivamente, no tiene una vida continuada con la reina Sofía, pero de ahí a todo lo que se está inventando, que si se va a divorciar, que si está viviendo con Corina en Inglaterra, que si no sé qué. A mí todo esto me parece que, de verdad, desvirtúa el papel de estas maravillosas autopistas de la comunicación y de la información que pueden ser las redes sociales, te digo la verdad.
Que están muy bien, además deberían pagar más impuestos en
España. De la misma manera que yo te digo una cosa, yo me di de baja en Facebook, deberían pagar más impuestos en España, pero yo me di de baja en Facebook porque de pronto descubrí que hasta cierto punto y en ciertos niveles se ha convertido en una autopista de prostitución y de publicidad, así como suena. Entonces, pues claro, En fin, ahí queda el alegato que quieres que te diga, porque no podía ya soportarlo más, porque, oye, en fin, una cosa es la crítica, otra cosa es la información, la crítica razonable y razonada, otra cosa es el análisis fundamentado, sí, y otra cosa es el disparar desde el anonimato, por cierto.
A ti también te ha caído, ¿no, Federico?
Sí, hombre, claro, porque yo escribí ayer un artículo, ayer te lo colgaron el martes por la tarde cuando lo envié al periódico para el miércoles, ya lo colgaron en confidencial.com, que se llamaba en las redes sociales no se respeta ni a los muertos. Uh-huh. En esta línea de la que se queja Fernando, y yo voy a concretarlo un poco más, es decir, porque no eran cualesquiera, ¿no? Había, por supuesto, tweets de distintas asambleas o círculos de estos de Podemos. Había tweets de Izquierda Unida, uno tremendo de Izquierda Unida de Béjar, diciendo a Botín ha pasado de regentar un banco a gestionar una caja.
No,
pero yo
claro, en este plan, ¿no?
Mira, oye, los chistes de mal gusto que han circulado por la red, yo no lo repetiría.
Pero es que no era un chiste.
Es
que no era un chiste. Es que eso no es un chiste. Yo solo lo considero un chiste.
Bueno, han hecho chistes.
Willy Toledo, Ada Colau, deseándole todos los males del mundo. Entonces ha habido una serie de gente, esta Beatriz Talegón, esta que ha querido serlo todo en el PSOE y no ha sido nada.
¿De verdad también lo he escrito? ¿De verdad?
Sí, sí, también, también. Sí, también. Búscalo y ya lo verás. Pues no te cueste. Tremendo también. Entonces, quiero decir, yo creo que es un determinado tipo de gente que ha querido convertir a determinadas personas que ellos, esto que ellos llaman, esto que Monedero dice, la casta está muy preocupada.
Monedero es el 2 de Podemos.
El 2 de Podemos. La casta está muy preocupada porque vamos a ganar en Madrid. No, esto que ellos han querido convertir en ese genérico la casta, sí, ¿vale? Y que es gente muy honesta y muy honrada, y que hasta ahora que sepamos, porque claro, es verdad que hay en la gestión de Emilio Botín en el Banco Santander puede haber luces y sombras como la de cualquiera a lo largo de su vida, pero se ha muerto sin que nadie le haya metido ninguna querella, es decir,
eso es lo de menos ahora.
No,
Federico,
lo que te quiero decir
que a lo
es
mejor
que
tenía sombras, pero es
por
que,
supuesto que las podía tener.
Antes se respetaba a los
pero
muertos.
Es que se respeta a la gente que se ha muerto, no, pero es que no. Al final Emilio Botín ha hecho marca España, nos guste o no, y ha creado cientos de miles de puestos de trabajo, y ha dado créditos a millones de familias.
Y garantía a 100 millones de clientes de que su dinero estaba bien
guardado. Claro, fíjate, claro, todo.
Pues ahora, Federico,
es que el lado bueno es el que toda esta gente no quiere hablar. Solamente hablan de unos pocos.
Ahora verás cómo nos acusarán de estar haciendo la pelota de Emilio Botín.
Me da igual, a quien yo, lo que quieran.
A quien yo no conocí, desde luego.
No, yo tampoco.
A pesar de ser cántabros los dos y
que
tener un ligero parentesco por ahí.
Un buen fin de semana.
Bueno, pues tú también.
Adiós, Fernando Jaurí.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida está por aquí Manolo Lama con los deportes. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Pues empezamos en Cantabria. La cueva original de Altamira, con las pinturas rupestres más importantes de España, se mantendrá abierta con visita restringida. Ramón García Pellegrín.
Los bisontes de Altamira no van a tener secretos para unos pocos afortunados. Los que sigan participando en el programa de visitas restringidas puesto en marcha el pasado mes de febrero. Como el informe técnico destaca que el impacto de esas visitas ha sido mínimo, que no han afectado a la cueva, el patronato del museo ha decidido seguir adelante con las visitas de 5 personas a la semana hasta febrero de 2015. Ignacio Diego, presidente de Cantabria.
Ampliar el número de visitas, de acceso, sociabilizar más, abrir más la cueva a los ciudadanos en la medida en la que se considere que esto no pone nunca en riesgo la conservación de ese patrimonio, que lo es de todos también.
Lo siguiente es una exposición que siempre despierta pues mucho interés y enormes filas en el Círculo de Bellas Artes para verla.
Llega el WordPress Foto, las mejores fotografías documentales del año pasado. Sefi García.
160 fotografías que nos refrescan lo ocurrido durante 2013 en el mundo, desde la guerra de Siria, el huracán de Filipinas o el fallecimiento de Nelson Mandela, hasta escenas cotidianas o las historias que nos cuenta la naturaleza. Son las ganadoras del concurso fotográfico más prestigioso del mundo. Hermosas e impactantes imágenes que además incitan a la reflexión, según el director del Círculo de Bellas Artes, Juan Barja.
La foto de prensa tiene un valor en sí, pero además tiene un valor añadido, que es el del espectador, que se añade a ese problema y que muchas veces toma conciencia de un problema determinado, puede actuar, puede modificar actuación. Y WordPress Photo viene a ayudarnos en este sentido.
Tres fotoperiodistas españoles están entre los 53 premiados en este certamen, al que se presentaron cerca de 99.000 imágenes. De Madrid, la exposición viajará a Barcelona, Victoria y Valencia. Son las cuatro ciudades españolas de las 100 que todo el mundo disfrutarán de la muestra.
El Calígula de Albert Camus, obra clave del teatro del siglo XX, vuelve a las tablas y lo hace en el Fernán Gómez bajo la dirección de Joaquín Vidal.
La intensidad de un personaje desbordante, todo un caramelo para un actor, pero también un reto inmenso. Javier Collado es Calígula.
Una dimensión que no tienen otros personajes. El poder meterme en la piel de este ser ha sido arduo y difícil. Solo hay una manera de hacerlo, y es desde las tripas más profundas.
Pero al tratarse de la historia de un asesinato real que sucedió...
Más teatro, en el escenario del Fernán Gómez se estrena Excítame, el crimen de Leopoldo y Loeb.
Un musical basado en un crimen real acaecido en el Chicago de los años 20. Dos jóvenes de clase alta urden el asesinato de un adolescente por simple diversión, igual que pasa en la película La soga de Hitchcock. José Luis Sixto dirige el musical.
Pero al tratarse de la historia de un asesinato real que sucedió en los años 20 en Chicago... hay un suspense implícito y una oscuridad que mantendrá en tensión a todo el mundo.
El Greco y los tapices flamencos, nuevo aliciente del tren medieval de Sigüenza, Ramón.
Que arranca mañana de la estación de Chamartín rumbo a esta fascinante e histórica localidad de Guadalajara. Por primera vez se van a poder contemplar los tapices flamencos en el Museo de la Catedral y la Anunciación del Greco. El tren medieval propone además un viaje amenizado con actores y una visita guiada por Sigüenza.
El Festival de Code aterriza mañana en la Universidad Complutense de Madrid.
Un festival vanguardista e indie donde participan 16 grupos, entre ellos Russian Red, a la que escuchamos, Vetusta Morla y Beck. César Andino, portavoz del certamen.
Muy compacto, muy alternativo y muy indie, muy de gente que sabe bastante de música. El cabeza cartel es Beck, una leyenda de la música de rock alternativo.
Enseguida al deporte con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.